Bienvenidos a Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
O de Cinemanet y Cine Premier.
Porque aquí el orden de los factores
no es vivo.
El crossover. Cine, series, plataformas,
streaming.
Esto es Crossover.
Bienvenidos al podcast Crossover de Cinemanet y de Cine Premier. Yo soy Iván Morales.
Hoy lo dijiste increíblemente bien, Ivanovich. Te lo agradezco, te lo agradezco. Yo me sumo a lo que acabas de decir. Bienvenidos al podcast Crossover entre Cinemanet y Cine Premier. Oh.
Yo quería sorprenderte y quería ver qué decías tú, pero ya vi que
quería no ver si lo invertía. No, la iba a tomar de bote pronto esa, Ivanovich, ni modo.
Así está, es bien. Esto.
Muchas gracias por poner en primer lugar a Cinemanet. Puede ser en orden de antigüedad y así sería Cinemanet.
Ahí está, en orden de antigüedad, uh-huh. Está perfecto.
Así
sí,
es.
Sí, porque lleva muchos años Cinemanet.
Efectivamente, Ivanovich Morales, pero no tantos como para haber cubierto la película de 1999 de Anthony Minghella, que se llama The Talented Mr. Ripley, El Talentoso Señor Ripley, que creo que es una película que nos habló a diferentes generaciones para conocer a este personaje cinematográficamente. Lo interesante es que desde la década de los 60 del siglo pasado ya existen versiones cinematográficas de el personaje de Patricia Highsmith, el señor Ripley, Thomas Ripley, y que ha sido retomado en distintas ocasiones con distintos directores, distintos actores, y actualmente estamos en este estreno que me pareció muy interesante, muy sorprendente y muy grato descubrir esta nueva versión en el formato de miniserie que simple y sencillamente se llama Ripley en la plataforma de Netflix.
Sí, pues, y bueno, nada más para dejarlo claro, hoy vamos a hablar de estos dos títulos que acabas de mencionar, la miniserie en Netflix y la película de 1999, que si no me equivoco está en Netflix todavía.
¿Está en Netflix? Sí.
Entonces, ambas sí, están
o sea,
en Netflix.
Uno puede echarse el maratón de los 8 episodios de menos de una hora cada uno de esta nueva versión y después El Talentoso Señor Ripley o al revés, en orden cronológico también podría ser.
Y después en no sé si está en Max, pero en HBO Max estaba Ripley's Game, que es una película que hizo John Malkovich ya de la época, ya del Ripley ya era mucho mayor.
Sí, se supone que era como un par de décadas mayor de edad.
Sí.
Tiene otro tono, está la protagonizada por Alain Delon de 1960, si mi memoria no me falla, en este momento. Y hay una que nunca he visto, protagonizada por Barry Pepper. Donde también interpreta el personaje de Ripley como del 2005. O sea, podríamos hacer de una forma más amplia todo un multiverso de las versiones en película o miniserie de Tom Ripley. Pero pues sí, además basadas en distintos libros. Son 5 libros los de Patricia Highsmith sobre este personaje. Y estas dos películas, incluyendo también la de Alain Delon, pero bueno, esa creo que no está disponible en ninguna plataforma. Que en inglés le pusieron Purple Noon, están disponibles y están basadas en el mismo libro, que es el primero, que es The Talented Mr. Ripley, Ivanovich.
Y creo que valdría la pena nada más por mencionar un poquito de contexto de Patricia Highsmith. Ella también escribió la novela en la que está basada Strangers on a Train, la película de Hitchcock, nada más como para dar contexto de ella y las adaptaciones que podríamos conocer seguramente de su obra.
Es que esa parte del contexto y ese nombre que acabas de mencionar es muy importante porque se nota un estilo de suspenso que en términos de lenguaje cinematográfico y de historia ineludiblemente nos arrojan al maestro Hitchcock.
Sí, totalmente.
Entonces, sí saber que en algún momento pues estuvieron vinculados de esa forma, pues nos da todo el sentido del mundo. Strangers on a Train es una película además fantástica. Yo no sé si, me imagino que sí la has visto.
Sí, claro.
En México, ¿cómo se llamó? Porque se llamaba Extraños en un Tren.
No
estoy
creo.
Casi seguro que no. Se llamaba Pacto Siniestro. Si mi memoria no me falla, es Pacto Siniestro porque es lo que estos extraños en el tren hacen. cuando se conoce, digo nada más, simple y sencillamente la premisa, en un viaje en tren, en una cabina del tren, se conocen dos personajes, se ponen a platicar y cada uno habla de las personas que ya no soportan en su vida. Uno, si no recuerdo mal, es la mamá, el otro es la novia, prometida o esposa, y dice uno de ellos, ¿y qué tal si intercambiamos deshacernos de esas personas que son incómodas en nuestras vidas? Yo mato a tu mamá, tú matas a mi novia, o viceversa. Y ¡ah, qué chistoso, qué buena broma! Y uno de ellos lo hace, ¿no? Entonces, bueno, ese es el pacto siniestro. Y sí, ahora que lo mencionas, pues el tipo de suspenso y el tipo de situaciones criminales tienen mucho que ver con el resto de las novelas que hizo Patricia Highsmith.
Sí, pues vámonos, si te parece bien, con la miniserie que está en Netflix, creada, escrita y dirigida por Steve Zahn, que a Steve Zahn pues lo van a, su nombre debería ser bastante conocido entre los cinéfilos que nos están escuchando o viendo. Lo hemos escuchado principalmente como guionista, obviamente uh-huh. Escribió La Lista de Schindler, Despertares, Pandillas de Nueva York, El Irlandés, la penúltima de Martin Scorsese y muchas otras. Es un nombre bastante pues bastante reconocido en la onda de Hollywood. Ya había dirigido antes, pero creo que ahorita, bueno, por lo menos para mí, esta es como la gran reintroducción a Steve Zahn como cineasta. Y ahorita me dirás tu opinión. Yo entré con mucha reticencia a verla. Tenía ganas de verla porque me gusta uh-huh. mucho el personaje, pero la película de 1999 es una de mis películas favoritas de la historia. Entonces entré como con, ya sabes, con esta actitud de, pues a ver si es cierto, ¿no? Impresionante.
Sorpréndanme.
Sobre todo porque yo de las otras adaptaciones de Ripley solo he visto la de Malkovich y no es particularmente así muy espectacular. Pero
es un poco anticlimática, ¿no? Comparada con la de Minghella, la del 99. Yo también me acuerdo cuando salió la que es protagonizada por Malkovich y además, qué gran selección. John Malkovich, que es un estupendo actor, y la vi y recuerdo decir, tenía como mis expectativas eran infinitamente superiores a lo que finalmente, tengo ganas de volverla a ver, creo que sería interesante volverla a ver para ver qué opinamos después de unos años, pero sí, recuerdo que esa fue la sensación que me trajo.
Yo la vi hace relativamente poco, la vi hace menos de 6 meses y esa fue mi impresión.
Entonces no crees que vaya a cambiar la mía tampoco.
No muchísimo. Entonces empecé a ver esta con esa actitud y me fue ganando poquito a poco y de repente dije, esta es creo que una de las mejores series que he visto desde que vi Better Call Saul el año pasado, que apenas yo me la aventé el año pasado. Se me hizo una cosa espectacular. Andrew Scott en el papel principal de Tom Ripley, creo que incluso más que Matt Damon. Ahorita vamos a hablar de esa versión, pero siento que es un poco más explícita y creo que puede ser por el tiempo. Pero aquí, el que haya sido una miniserie y el tiempo que se toma la miniserie en irte metiendo, o sea, no tiene nada de prisa, vive con la misma paciencia y el tiempo es nuestro con el que vive el personaje de Dickie Greenleaf allá en Italia. Se ve que están como nada más disfrutando la cinematografía que están haciendo. Me encantó, no sé si notaste esto visualmente, la película se va abriendo poco a poco, empieza, nunca es 4:3, o sea, el cuadrito siempre está en widescreen, pero la forma en la que está encuadrado, por lo menos todo el primer episodio, parece puro 4:3. Todo está casi con columnas y con cosas, lo hace lucir como un cuadradito y se va ampliando cada vez más. Eso me encantó. El blanco y negro creo que está espectacular. Y nada, puras cosas buenas, pero ahorita le sigo porque este programa no estoy solo.
Sí, no, claro, Ivanovich. Y bueno, mencionar para quienes no estén familiarizados con el personaje de Tom Ripley, es un individuo que es excelente para la mentira, para el engaño, la imitación y conocido por sustituir identidades, ¿no? Ese es como que los rasgos principales que tiene el personaje y es lo que vamos a ver cómo lo va a ir desarrollando en una historia ubicada más o menos en principios de la década de los 60, en primero Nueva York, después en Europa, en Italia en particular, en una pequeña población de Italia que se parece mucho a la de la película Luca, por cierto,
ah, sí.
Si ustedes vieron Luca, de la película más o menos de años recientes de Pixar, es un digamos ese tipo de poblado junto al mar, hermosísimo, divino, muy vistoso y muy artístico también. Sí, antes de dar mis opiniones también sobre la miniserie, qué bueno que tú también utilizas la palabra miniserie, porque últimamente se les ha estado llamando limited series, así es como se anuncian, o series limitadas. Y a mí siempre me ha parecido que el término miniserie es muy explícito. Y cuando es un gran formato, porque en 2, 4, 6, 8, 10 episodios sabemos que nos van a contar una sola historia que normalmente, posiblemente alguna adaptación o un guión original, pero algo que normalmente estaría en una sola película.
Sí.
Hablando en nosotros que somos cinéfilos, hablando de este medio que tanto nos gusta. Y aquí efectivamente podemos ver la misma adaptación de este libro en casi 8 horas o poco más de 2, que es la que tiene la versión del 99. Y me parece que Celia, que por cierto, qué gran trabajo hace como realizador, y creo que todos sus referentes como guionista los aplica perfectamente bien.
Sí.
Sí, su trabajo con Scorsese, su trabajo en una de las películas de Hannibal Lecter, una que dirigió Ridley Scott, la de Hannibal justamente, inclusive creo que son una o dos que tiene que trabajó en las de Misión Imposible. Creo que todo eso entra en juego, pero creo que a la vez también, y es una impresión que tengo sin saber mucho de él, el deleite y el gusto que se da con el formato cinematográfico que elige, blanco y negro, y una serie de tomas fijas y siempre desde puntos distintos. Curioso que mencionaras Better Call Saul hace ratito, porque me parece que tanto en Breaking Bad como en Better Call Saul utilizan esa técnica de poner la cámara en lugares poco comunes, ciertamente distantes, que nos permiten ver de una manera, de una perspectiva muy original, el entorno donde están sucediendo las cosas. Y esto lo hace en toda esta serie, en toda esta miniserie, este realizador.
Sí.
Va nombrando sus capítulos en números romanos, por cierto, me pareció un detalle curioso. La selección de este protagónico, que si bien sería no correspondería con la edad más o menos del personaje, está como 2 décadas pasadito de la edad del Ripley original en esa novela, uh-huh. En el caso de la protagonizada por Matt Damon, pues sí correspondía, era una persona mucho más joven, pero es un detalle que creo que puede pasar francamente desapercibido. Entonces, el trabajo de Andrew Scott está sensacional. Una de las grandes diferencias, y ya que lleguemos también a la película de Matt Damon, lo diremos, creo que es la sordidez con la que esta película trata al personaje. La forma en la que vive, cómo es más grotesco, más visceral, más ¿cómo llamarlo? Mucho más agresivo en su forma de ser de la tranza, ¿no? Y que lo vemos, cómo lo está practicando en Nueva York antes de que sea contactado para su misión de conocer a Dickie Greenleaf.
Sí, creo que eso es lo que te decía. Creo que eso tiene que ver con el tiempo, porque aquí tenemos mucho tiempo para irle conociendo los engaños que hace poquito a poquito, y la gente lo mira. Si te fijaste las miradas que todo mundo le echa, excepto Dickie Greenleaf, todos lo ven con un montón de desconfianza, y eso se nos va metiendo a nosotros como espectador. Mientras que en la película, pues sí, teníamos que llegar al punto como más rápido,
claro,
y ver que luego, no es un pianista, le robó el saco y no sé qué, para irnos más rápido. Ahorita, quería mencionar una cosa sobre lo que decías de Better Call Saul. Sí, no es, o sea, justo la mencioné porque visualmente es muy interesante también Better Call Saul. La otra serie que me ha gustado mucho últimamente, que también soy muy fan, es la de For All Mankind en Apple, uh-huh. Pero está fotografiada muy tradicionalmente. O sea, sí, no digo que no haya trabajo cinematográfico, pero pues, está muy X, la verdad. Y en Better Call Saul, igual que en Breaking Bad, Vince Gilligan se toma mucho cuidado en dónde coloca la cámara. Y aquí creo que vemos lo mismo. Ahorita Beto Rosales, que nos está produciendo hoy, puso una imagen que es justo lo que me refería, que está el personaje al centro y tiene dos columnas a los lados y hace parecer que la película es como de los 50, o sea, en ese cuadradito 4:3.
Sí, no, es una gran cantidad de detalles que nos van llevando a la forma en la que se nos presenta el personaje. Aquí te quiero comentar una... empecé a ver la serie con Andy, por cierto, pero no la tenía en el radar, no la estaba esperando, no sabía que venía, y luego vi a Andrew Scott y vi Ripley, y te juro que no lo conecté con el personaje de Patricia Highsmith. O sea, entonces yo dije, no sé qué será esto.
¿Cómo?
¿Será sobre Ripley, aunque usted no lo crea? ¿Será una película sobre el personaje de Ripley, de las películas de Alien? O sea, no estaba yo, no tenía ni idea. Y estoy viendo el capítulo, y efectivamente, como se toman su tiempo, le digo, ¿no se parece al talentoso señor Ripley? No, o sea, te juro que no había yo caído en eso. Bueno, esa fue la recomendación que me hizo ella, por eso la empezamos a ver. Nos empezamos a ir con los, como hilo de media, con los episodios. Ajá. Y le dije, ¿no se te hace curioso que todo mundo lo vea con tal suspicacia?
Sí.
Que todo mundo lo ve y me dice, yo creo, y me gustó mucho su interpretación, que así es como él se imagina que lo están viendo, porque él sabe que está haciendo algo malo.
¡Ah, qué buena!
Y me pareció, es una interpretación de Andy, pero coincidí con ella.
¿Sí?
O sea, así como, claro, ¿por qué todo mundo va a sospechar de él? Porque se ve sospechoso siempre. No, es como, te van a dar tu... tratas con el gerente del hotel, o tratas con el gerente del banco, tratas con tal o cual persona, y sientes que te están viendo sospechoso, pero es tu perspectiva porque tú sabes que estás haciéndolo mal.
Sí, sí, sí.
Y me
sí.
parece que podría ser una lectura interesante de cómo ve las cosas el personaje. La otra curiosa que hacen en esta versión es que Ripley siempre se describe o se nos manifiesta como muy carismático. Le cae bien a la gente. Se logra integrar de manera muy fácil, rápidamente. Y me parece que con Andrew Scott no es así.
No.
Él está como que sí te... No, su mirada, sí ves que hay algo extraño en él. No sabes qué, pero hay algo que no cuadra del todo.
Sí, 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 estoy muy de acuerdo. Y me gusta lo que él está haciendo con el personaje. Fíjate que yo no había pensado en lo de las edades que mencionabas, pero sí, sí tiene sentido, porque ¿por qué a un hombre de 45 años lo van a mandar a buscar? Sí. Como ya vence a trabajar.
Este año cumple 48, Andrew Scott.
Sí,
digo,
sí
está delgadito, está, me imagino, no sé, no lo conozco, pero por lo que veo me imagino que es bajito. Tiene una facilidad increíble para presentarnos estos villanos con una dualidad muy particular.
Sí.
Entonces creo que tiene como, además de toda la trayectoria que tiene en televisión, en teatro, en cine... particularmente en la Gran Bretaña, pero el Moriarty que hace en la serie de Sherlock Holmes con Benedict Cumberbatch es formidable. Sí. Y también en alguna de las películas de James Bond con Daniel Craig también sale como un tipo con una dualidad importante que está dentro de la agencia de espionaje británica. Ivanovich.
El que no me encantó, no sé tú qué pienses, el chico que hace de Dickie Greenleaf.
De Dickie Greenleaf, ajá.
Se llama Johnny Flynn. Nunca lo había visto. No sé qué te pareció, cuál es tu... A mí no... Sientes que también... Yo sí tengo muy presente a Jude Law, que es la epítome de lo cool en esa película.
Sí, entonces, claro.
Sí, veo a Jude Law y sí quiero ser él, quiero tener su vida aquí. Entiendo la necesidad de estar... Como este diálogo increíble que tiene Gwyneth Paltrow, de cuando él te mira, es como que el sol brilla sobre ti. Eso me hizo falta con el Dickie Greenleaf de la serie.
Pero creo que empata muy bien con el estilo con el que nos están presentando esta versión de Ripley, dentro de esa oscuridad que tiene. Trabajar por una parte con el blanco y negro, el claro oscuro, el tipo de Tom Ripley que hace Andrew Scott, me parece que a mí tampoco no me empató al principio, pero después esta prepotencia natural que tiene el personaje. Estamos conociendo a varios personajes que son herederos de fortunas, que se la pasan derrochando el dinero de la familia, dándose esta vida de lujos y de que no se merecen porque no han hecho ningún esfuerzo por ella. Y creo que, ¿no?, hasta cierto momento climático lo hace increíblemente bien.
Sí.
Y sí, es distinta, y qué bueno, y qué padre, y qué curioso, y qué interesante que podamos tener distintas lecturas de una misma novela trasladadas a la pantalla, ya sea como miniserie o como película. Creo que eso, y siempre, al final de cuentas, después de muchos años y cuando hay distancia entre cada proyecto, sí reconoce uno el momento en el que se crea cada una de estas producciones y la identidad que le tienen que dar. Uno de mis primeros trabajos, Ivanovich, de los últimos trabajos que hice en uno de los años finales de la carrera universitaria, con una materia opcional que tuve yo en mi universidad, fue hacer una edición de cómo había sido representado Jesús en diferentes películas en orden cronológico.
Ajá.
Entonces, y traté de buscar la misma escena.
Wow.
Y es cuando están apedreando a la mujer y él llega y se levanta y dice, ¿no?, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cómo va cambiando, cómo una misma anécdota, un mismo pasaje puede ser traducido a la pantalla de distintas formas, ¿no?
Sí.
Una de las primeras es del cine mudo, de la película, se me fue el nombre, ¿Intolerancia? ¿Es Intolerancia?
Ajá.
Sí, de Intolerancia, ves que tiene diferentes, y una de ellas es justamente sobre la vida de Jesucristo. Y bueno, muy plantado y muy, hasta llegar a ese momento, a la última tentación de Cristo, donde se lo están agarrando a unas pedradas así brutales. Entonces, creo que eso es padre, ver cómo lo mismo puede ser retomado de distintas maneras, de acuerdo a la época y de acuerdo a los estilos, en este caso de narración audiovisual.
Sí, esa es una de las, qué bueno que lo mencionas, porque esa es una de las cosas que siempre, en las clases que doy de análisis cinematográfico, siempre les digo a mis alumnos que lo primero que hay que ver es el contexto en el cual fue hecho cada pieza, porque la película te habla del momento en el que fue hecha, y es muy claro esas cosas. Simple, con algo tan sencillo como la elección de alguien como Andrew Scott, que es gay en su vida real, ya le da ciertos matices diferentes a una persona que está desesperadamente tratando de esconder ese lado de él. Entonces, creo que sí, sobre todo en las novelas de Patricia Highsmith, ella también siempre fue, es reconocida entre la comunidad de la literatura queer porque es de las pocas que comenzó a meter esos temas. Obviamente en esa época pues tenía que ser lo más escondido posible, pero ya andaban por ahí. Entonces ahorita en estas adaptaciones más modernas vemos salir un poco más a la luz y creo que lo hacen muy, muy bien.
Oye, ahorita que mencionabas también al personaje de Dickie Greenleaf, y te digo, y empezando a ver la serie sin saber quién protagonizaba, de qué se trataba, de qué iba, cuando lo vi en la playa con lentes en la primera escena, no sé por qué me imaginé que era Jesse Plemons. De lejos, y después dije, wow, Jesse Plemons hubiera estado fantástico en este papel.
Sí.
Pero bueno, fue nada más como look que me dio, y que hubiera sido muy interesante, sobre todo con la gran trayectoria y el gran histrionismo también que tiene.
En todos los papeles él está bueno, sí.
Sí.
Oye, y Dakota Fanning que
Dakota
también.
Dakota Fanning, creo que muy bien, además, bueno, está en todos los episodios, es el segundo crédito que sale después de Andrew Scott, ¿no? Y de repente dices, bueno, no sale tanto, pero tiene una trayectoria muy interesante, y al final, pues bueno, por razones que están dentro de la trama, sí, efectivamente, al final tendrá más episodios que algunos de los otros actores que participan allí, que por distintas circunstancias que no queremos comentar, podrán estar más o menos tiempo allá. Pero creo que está muy bien. De hecho, diría yo, casi reconocible. Un papel que le implica un tipo de reto distinto a muchos de los otros en los que lo hemos visto. Digo, la hemos visto crecer en pantalla desde niña, desde muy pequeña, pero ya en roles como adulta recientemente. Quizá una de sus hermanas la haya robado un poco más. Elle Fanning, que ha tenido mucho más, diría yo, presencia e incluso trascendencia en películas contemporáneas ya como joven adulta, pero me parece que está sensacional en este papel.
Sí, totalmente. A mí me ahorita que mencionas lo de adulta, verla ya como adulta, creo que es una de las cosas que más me está gustando también de la miniserie, es lo adulta que es el programa mismo. Estoy yo un poco, es un sesgo mío totalmente, lo reconozco, pero sí estoy un poco cansado de estas como narrativas infantilizadas, como que todo lo quieren hacer para todo público. Cuando digo infantilizado no me refiero a que sean para niños, pero sí como que tratan de hacer un público muy amplio. Y esta le valió gorro el público. Esta sí dijo, voy a quien la quiera ver que la vea y quien no, no.
Claro, eso claro, claro, claro. Estaba yo leyendo, yo no sé si tú viste ese dato, que bueno, ya tenía rato desde que estaba este proyecto, esta nueva versión, el formato que se había decidido tomar de miniserie y que originalmente iba a salir en Showtime. Parece que era el deal que había para el canal de Showtime y que finalmente, al final lo termina agarrando Netflix. Quizá por eso también sea como que no empata del todo, pero qué bueno que está ahí. Es una de las plataformas más conocidas. La primera que sale siempre es la que pega más fuerte. Posiblemente la que más público, a la que más público tiene acceso. Y creo que es una sorpresa increíble y que abre el panorama de tipo de contenido que maneja.
Totalmente. Espero que el blanco y negro no asuste a mucha gente, porque sí sé que hay esa... Cuando ven algo en blanco y negro, mucha gente ya automáticamente no le interesa. Espero que no, y que le den una oportunidad, porque independientemente de eso, creo que... Vale, es que hemos estado hablando como en términos muy, muy serios, muy, muy de super expertos monóculos.
No.
Porque creo que es muy interesante por ese lado como académico serio y todo. Pero también fuera de eso, como mero entretenimiento, está
fantástico,
padre.
Sí. Pero a ver, es vistosa, es entretenida, sí. te hipnotiza y por supuesto que sin que necesariamente se vaya quedando en cliffhanger episodio tras episodio, si quieres saber qué sigue, cómo sí. va, qué va, cómo va a ir sorteando estas dificultades el personaje de Ripley a través de la identidad que va tomando y cómo se va transformando, que eso me parece que es una de las cosas que tiene de fascinantes esta nueva versión. Y sí, hay gente que puede mirar con prejuicio, yo lo he escuchado, es en blanco y negro, no quiero ver, no, espérate, sí. Déjate llevar. El retrato de las locaciones en Italia y Nueva York también, en blanco y negro, por eso digo, a veces qué bueno que el metro está tan dado en Alcuaz, en Nueva York, que es muy cinematográfico y te permite retomarlo en diferentes épocas. Se ve sensacional. El ritmo de este lenguaje cinematográfico pareciese lento, pero al final de cuentas es muy ágil porque te adentra, te pone en el lugar de los hechos y de algunos hechos que son verdaderamente brutales. Y luego está la serie de referencias que tiene por allí a Hitchcock, al cine italiano. Digo, basta decir un par de ellos, ya mencionamos a Hitchcock por el estilo, el suspenso, esos momentos climáticos, ¿no?, extremos que van viviendo los personajes. Pero por ahí, por ejemplo, uno de los episodios se llama La Dolce Vita, como La Dolce Vita de Fellini, y además integra la música de Nino Rota, que es un tema fabuloso. Al menos en dos episodios está, no puedo estar equivocado que sean más, pero al menos en dos episodios está esta música de la película La Dolce Vita. Entonces son detalles muy, muy buenos que tiene la serie, que creo que nos meten por completo en la historia de este personaje tan terrible. Y eso siempre me ha fascinado, cuando te pones desde la perspectiva de alguien, quien sea, aunque sea un personaje villanesco, de repente hay momentos en que lo van a agarrar y dices, que no lo agarren, que no lo agarren, ¿no? Estás de su lado de alguna manera.
Sí.
Y bueno, eso se ha explotado mucho posteriormente en películas, por supuesto. Hannibal Lecter sería uno de estos personajes, por mencionar alguno. Pero en televisión, pues de finales del siglo pasado y de principios de este... Los Sopranos, Breaking Bad,
claro.
Dexter, ¿no? O sea, ya son personajes que claramente son malos y tú estás de su lado y estás viendo las cosas desde su perspectiva.
Sí, y esto que ahorita mencionaste, lo que se me acaba de ir, que es lo que me dio pie a decir que tiene una secuencia que nada más, no les voy a decir de qué se trata, nada más sucede en un barquito, en un botecito.
Una lancha, sí.
Y se toma su tiempo Steve Zaillian para... Pero cuando les digo que se toma su tiempo para contar esto, suena a que está aburrido y lento. Les juro
No. Que en la película que vamos a comentar ahorita del talentoso señor Ripley del 99, ¿pasará en máximo 5 minutos?
A lo mucho, sí.
Sí, no creo que más. No lo sé, no lo cronometré. Pero me parece que por ahí andaría más o menos.
Sí.
Entonces, es una gran recomendación. De verdad, de esas cosas que no se deberían de perder. El saber que están viendo una miniserie, que saben que hay un principio y hay un final, ya está todo realizado, no va a haber un cliffhanger al final y no vamos a saber si la temporada que sigue se va a producir o no. No, aquí está contado de principio a fin, básicamente en lo que es esta primera novela de The Talented Mr. Ripley. El título de la serie es únicamente Ripley. Además dice basado en las novelas, lo dice en plural, de Patricia Highsmith.
Sí. Pues vámonos, si quieres, a la película de 1999, como ya mencionamos un par de veces. Se me acaba de olvidar el Anthony Minghella. Nunca he sabido si es Minghella o Minghella. Tú dices Minghella, te voy a hacer caso.
Yo digo
Anthony.
Minghella.
Te sí. Voy a hacer caso, Anthony Minghella.
No, pues no sabemos, pero corremos, por supuesto, el riesgo de equivocarnos. Pero pues ahí está. Guionista, director, que además falleció de manera muy prematura, Ivanovich, a los 54 años de edad, en el 2008, pero pues dejó una serie de películas sumamente interesantes, entre ella esta, que tú decías es una de mis películas favoritas, ¿no?, de todos los tiempos, y yo la considero posiblemente la película más importante protagonizada por Matt Damon. Es una película que a mí me abrió, yo creo que sí, a mí en la interpretación que él... te permite ver, es una película además me parece muy vistosa para él porque sí. Te permite ver su calidad histriónica,
sí,
y
sí.
Una serie de cambios de tono, de personaje, de mirada, de intención, fantásticos, y sí. Eso me sorprendió muchísimo en su momento.
Y es otra de muchas películas de este fantástico año 1999. Entonces creo que eso nada más por mencionarlo, pero sí, el sabor de boca que me queda ahora es que está bien apresurada. O sea, después de haber visto la miniserie, que sí es como pues una adaptación de una novela, se siente que era una novela, esta sí ya la siento bien rápida, como que nada más se quiere ir plot point a plot point. Y sí digo, ah, chale, ojalá se hubiera tomado un poquito más de tiempo.
Bueno, pero dura como 2 horas y media casi. O sea, sí es una película, no es una película de hora y media convencional, comercial. Y sí, pues sí, sobre todo después de haber visto la miniserie, retomar al talentoso señor Ripley del 99, sí queda eso, porque ya vimos cómo se pueden abundar en muchos más detalles, pero creo que es muy efectiva. Sí. Y sí va... de alguna forma también de riesgo en riesgo constante que te juro que me pone también sumamente nervioso todo lo que va sucediendo con el atrevimiento homicida que llega a tener este personaje, ¿no? Todos los extremos a los que termina llegando. Y el reparto que tiene, perdón, para es el momento. Eso. Era un tema de ¿quién? No quién es quién. ¿Quién será quién?
Sí, me lo arrebataste de la punta de la lengua, pero sí, creo que el reparto de esta película es, y específicamente Philip Seymour Hoffman, para aquí es una cosa increíble.
Qué bueno es para ser odioso, qué bárbaro.
Sí, es que es...
Hablando, decía yo hace ratito, por no decirles juniors, dije estos herederos de grandes fortunas que se la pasan derrochando dinero a la familia, bueno, la... prepotencia que tiene este personaje, la forma de denigrar a los demás con una mirada, con una palabra, en particular al personaje de Tom Ripley, ¿no? Y te hace ver este talento gigantesco que tenía Philip Seymour Hoffman.
Sí, creo que es una cosa muy impresionante y que ahí sí el que hace al personaje de Freddy en la serie, ahí sí se ve, híjole, yo, bueno, por lo menos para mí sí se siente muy, muy menor
Sí,
interpretación que la
curiosamente
de...
sí. Además, una vertiente distinta del personaje, habría que decirlo,
Sí.
en la miniserie de Ripley de Netflix que acabamos de comentar. En cambio, aquí se le brinda, creo que, un espacio mucho más protagónico. Es un personaje secundario, pero que arrebata cada momento que tiene en pantalla.
Sí.
Así como se roba la atención de Dicky cuando aparece. Creo que sucede lo mismo con los espectadores.
Sí, totalmente. Y creo que lo mismo, en general la película es más showy. Se ve que está un poquito más interesada en mostrar lo divertida y atractiva que es la vida de Dickie Greenleaf y Marge allá en Italia. Y esta parte me gusta mucho, toda esta secuencia del bar cuando van a cantar, se ve que él sí verdaderamente sí se le está pasando muy bien. Todo ese lado de disfrute a mí se me hace muy atractivo de esta película.
Y que no queda tan bien sin hacer sus referentes. Ivanovich, El amigo americano es la canción que cantan, recordando la película de Wim Wenders con Dennis Hopper, The American Friend, que también está basada en el personaje de Tom Ripley del 77, que es parte de decíamos hace rato, por tomar un término muy manoseado recientemente, pero muy divertido, de ese multiverso de las versiones cinematográficas que hay de Thomas Ripley, ¿no? Un personaje que, por cierto, una película de la cual la autora que la vio dijo que primero no le había gustado. Dennis Hopper lo hace de una manera muy distinta también. Y la segunda vez que la vio dijo que sí, que ya había entendido cuál era el tipo de interpretación que le estaba dando.
Ah, ya
Y
la
está
quiero
basada
ver.
en otro de sus libros, ¿no? En otro de los libros posteriores, cuando ya está Ripley traficando arte, ¿cómo se dice? Falso, ¿no? Hay otra palabra.
Copias,
Sí, hay otra
piratas.
palabra. Una más que se me está escapando. Pero bueno, ahí está. Esa otra vez. Entonces, él me parece que pues, está curioso que esté encantando El amigo americano, que es el nombre de la película del 77. Der Amerikanische Freund es el título
Ah.
original en alemán de la película de Wim Wenders. Hablada en inglés y en alemán.
Órale. No, pues no, esa no la he visto, la voy a buscar porque sí suena interesante. Y la otra persona es Cate Blanchett, que creo que también
¡Oh, wow!
se roba la película a
Sus
su
pedacitos que
manera.
tiene, ¿no? Que dices, ¿por qué no hay más del
Sí.
personaje de Meredith? Fabuloso personaje, fabulosa, Cate Blanchett en esta cinta. Y sí, es muy, muy, muy buen casting que se logró en esta película, cuando pues estaban realmente en los pininos de sus trayectorias. No digo, Gwyneth Paltrow pues ya había actuado desde niña y demás, pero bueno, no es fácil, lo sabemos muy bien, hay muchos casos que así lo muestran, lograr exitosamente esa transición, y ahí está el caso de la propia Dakota Fanning, de hacer la transición de niño exitoso actor a continuar una carrera, una trayectoria interesante, o al menos inclusive continuarla ya como adulto.
Sí, creo que, bueno, en el caso de Gwyneth Paltrow, creo que fue después del Oscar, ¿no? O ese año se ganó el Oscar porque Shakespeare in Love es del 98. Entonces,
Ese año se lo estaba ganando cuando estaban estrenando esta.
¿tú sabes o recuerdas cómo fue recibida esta película cuando se estrenó?
Pues yo recuerdo que de entrada, muy bien,
¿Sí?
Es una película que gustó a crítica, que gustó al público, se llevó 5 nominaciones al premio Oscar, entonces bueno, me parece que eso está muy bien, ¿no? Empezaría yo por las nominaciones de Anthony Minghella como mejor adaptación, el mejor guión adaptado, la dirección de arte, el diseño de vestuario, la música de Gabriel Jarrett, pero para mí destaca mucho la nominación que le dan, y esto ya sucede en el año 2000, en los Oscars, a Jude Law como actor de soporte.
Ah, mira. Sí, yo no recordaba qué tan bien había sido recibida, pero a mí siempre me ha gustado mucho. Otra de las cosas que me gusta mucho es la forma en la que está presentada Italia. Es que, de nuevo, creo que es una película mucho menos sutil, menos matizada, y funciona también como una gran postal de visita a Italia. Y siempre me ha gustado mucho cómo está retratada toda la vida italiana, o sea, desde Roma hasta el pueblito en donde están. Creo que es también muy, muy atractivo esa parte.
Sí, no, sin duda alguna. Y creo que con todas las diferencias que estábamos mencionando hace ratito, Ivanovich, del tipo de interpretación, pero sí esta forma en la que Jude Law hace a Dicky es sensacional, porque es un Dicky mucho más carismático, bueno, muchísimo más atractivo. Incorporan este elemento de el interés que tiene por distintas mujeres, ¿no? Que creo que se toma menos en la serie y lo hace increíblemente bien. O sea, y lo hace también un par de años después de Gattaca, por cierto, donde tiene un personaje como muy similar. Es una película que también trata sobre la sustitución de identidades. ¿No? Entonces me parece que esa parte está buena. Y en viendo un flash forward hacia la carrera de Matt Damon, hacia The Bourne Identity, donde también la cuestión de las identidades le terminaría viniendo muy bien, Ivanovich.
Esa no la pensé, pero sí había pensado que Matt Damon tiene su multiverso de Rescátenme y Jude Law tiene su multiverso de personas que quieren asumir mi identidad.
Sí, 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 que lo termina siendo increíble, ¿no? Y sobre todo en esos actores de soporte. Entonces, por ejemplo, Gattaca, otra película sensacional, a ver qué día la agarramos de pretexto para incorporarla en alguno de estos episodios de crossover, Ivanovich.
Pues, sí, no sé con cuál podríamos, pero sí valdría la pena hacerlo pronto, porque sí es una película que... Y también es... no, es Uma Thurman. Es una rubia de Hollywood.
Exacto. Philip Baker Hall, perdón, Philip Baker Hall, que tiene una escena hacia el final de la película. ¡Ah! ¡Qué cosa tan increíble! Sí. Y además como detective, ¿no? Que es uno de esos roles recurrentes que tuvo siempre por su aspecto, su estilo de actuar... De personaje rudo, de suspicaz, ¿no? Que siempre estaba pensando mal de los demás. Y bueno, no pude dejar de pensar en su participación en ese episodio de Seinfeld que platicamos en su momento, donde también era el detective de la biblioteca, de donde Jerry no había devuelto un libro.
Que él me pasa mucho, en esa película me pasa mucho esto que comentabas hace rato de no quiero que lo cachen porque es a quien estoy siguiendo, pero es malo. Y con el personaje Philip Baker Hall constantemente está sintiendo, ay no, ya lo va a agarrar.
Sí, es, y insisto, todas estas breves participaciones de gente como Philip Baker Hall, como Kate Blanchett, de alguna forma, Philip Seymour Hoffman y el propio Jude Law son increíbles, o sea, logran darle un sustento formidable a cada uno de sus personajes.
Sí, y bueno, la otra que creo que también vale la pena mencionar es la música de esta película. A mí también, me acuerdo que era una época en la que, mi sesgo, siento que le echaban más ganitas a la música, porque es algo que funciona como por sí misma, y independientemente de la canción, que es espectacular y la tengo en mi lista de Spotify que escucho, que no sabía que la traducción era, yo no hablo italiano, no sabía que la traducción era, ¿cómo dijiste? Mi amigo americano.
Alguna cosa, sí, en algún momento lo mencioné.
Yo nada más la escucho y pues nada más digo algo de béisbol, dicen, pero todo el score también es bien padre, es muy, muy, muy apropó.
Sí, no, sin duda alguna. Así que bueno, pues ahí están, un ejercicio interesantísimo, increíblemente entretenido de ver dos adaptaciones distintas de la misma novela, con los distintos matices, los distintos toques, los distintos estilos de actuación. La Por cierto, un dato curioso ahí de las comparaciones, ¿no? Los intereses que le ponen al personaje de Dicky, en uno tiene que ver con la pintura y la escritura, en otro tiene que ver con la música y los instrumentos musicales, cómo va dando estos bandazos de acuerdo a lo que se le vaya ocurriendo. Ahí estará metido estos bon vivant de los distintos personajes o versiones de Dicky.
Me gusta Ivanich. Más como músico, eso sí. Sí lo siento que...
Ok.
Sí, no sé, le creo más el disfrute de la música.
Pues porque ahí además, lo tenemos,
en Ivanich. La serie que sí. Dice, soy pintor, pero sé que no soy muy bueno. Y luego ves las pinturas y están horribles.
Pues claro, porque es un tipo que además lo está haciendo por darse sus aires, ¿no? Y de repente piensa cambiar también, una vez más, de afición. Porque es simplemente un hobby, un entretenimiento de ricachón. Que no, donde no se ve que no se está entregando. Lo hace nada más por pasar el rato.
Por pasar el rato, exacto. Pues sí, pues que grandes opciones, creo, para esta semana, amigos. Vean la original del 99, la versión del 99 del talentoso señor Ripley, la miniserie que se estrenó la semana pasada. En Netflix están ambas cosas que pueden disfrutar muchísimo. Una recomendación va con garantía Charlie del Río e Iván Morales.
E Ivanovich Morales. Sí, ¿no? Sin duda. A ver qué les parece. Y bueno, gracias Ángel López que nos manda saludos. Muchas gracias Ángel. Y Kel Dinch dice, las películas de Ripley son algo que siempre he tenido pendiente. Kel, si te animas, esta es una interesante oportunidad para entrarle a estas historias originalmente de la página literaria.
Totalmente, pues vámonos entonces, si te parece bien, no sin antes despedirnos y agradecer a todos los que nos vieron aquí en vivo, que veo que en X, Twitter, es donde más nos están viendo, gracias amigos que están por allá, y quien nos esté, bueno, viendo también después o escuchando a través de la plataforma donde ustedes escuchan sus podcasts, estamos en Apple, en Spotify o donde sea. Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @IvánMorales ahí en X o @JIvánMorales en Instagram y por supuesto en todas las redes sociales de Cine Premier, @CinePremier con la E al final ahí, Cine Premiere. Nos escuchamos la semana que entra. Gracias también Charlie, Beto, despídete tú.
Sí, muchas gracias a nuestro productor general Jaime Rosales, a Beto Rosales que ha estado el día de hoy en la transmisión de nuestro episodio en vivo y en la grabación para el audio y el video que se queda para las versiones en podcast. Y recordarles, en el caso de Cinemanet, estamos como Cinemanet Plus en todas las plataformas de podcast y un servidor en redes sociales como Charlie del Río o Charlie del Río Cine y Series, dependiendo de la red social a la que ustedes quieran entrar. Ahí más o menos vamos avisando cuándo son nuestros programas y avisamos también cuando los estamos lanzando en su momento. Iván Morales, Charlie del Río, el equipo Cine Premier y el equipo Cinemanet y el equipo de RH Media, los estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
Cinemanet y Cine Premier presentaron Crossover, el podcast de Cine Premier y Cinemanet.
¿O era al revés?
Porque aquí el orden de los factores
no es
el crossover.